Las emociones expresadas nunca mueren, se quedan en tu cuerpo en forma de enfermedades.
Catarsis.
Catarsis.
Un encuentro con la psique.
Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión más de Catarsis, un encuentro con la psique. Mi nombre es Nancy Valenzuela y en el control operativo se encuentra mi compañero Cristian Rosales. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la demencia. Les voy a pasar y recordar nuestras líneas telefónicas por si desean contactarnos a través de esta vía. Son el 499-99-242-33 o bien el 800-701-9999. El día de hoy hablando sobre la demencia. Y bueno, antes de presentar el día de hoy a nuestro invitado y de hablar un poquito más acerca del tema, vamos a escuchar nuestra cápsula informativa introductoria al tema.
La demencia es un término que se utiliza para describir un grupo de síntomas que afectan a la memoria, el pensamiento y las habilidades sociales, y que son lo suficientemente graves como para interferir en tu vida diaria. No se trata de una enfermedad específica, pero hay varias enfermedades que pueden provocar demencia. Aunque la demencia generalmente implica pérdida de la memoria, hay varias causas de la pérdida de memoria. El hecho de padecer pérdida de memoria no significa que tengas demencia, aunque a menudo es uno de los primeros signos de la afección. La enfermedad de Alzheimer es la causa más común de demencia progresiva en adultos mayores, pero también existen otras causas de demencia. Según la causa, algunos síntomas de demencia pueden ser reversibles. Síntomas. Los síntomas de la demencia varían según la causa, pero los signos y síntomas frecuentes son los siguientes. Cambios cognitivos. Pérdida de la memoria, que generalmente es notada por otra persona. Dificultad para comunicarse o encontrar palabras. Dificultad con las habilidades visuales y espaciales, como perderse mientras se conduce. Dificultad para razonar o para resolver problemas. Dificultad para manejar tareas complejas. Dificultad para planificar y organizar. Dificultad en la coordinación y las funciones motoras. Confusión y desorientación. Cambios psicológicos. Cambios en la personalidad, depresión, ansiedad, comportamiento inapropiado, paranoia, agitación, alucinaciones. ¿Cuándo consultar al médico? Consulta a un médico si tú o un ser amado tiene problemas de memoria y otros síntomas de demencia. Algunas afecciones médicas tratables pueden causar síntomas de demencia, por lo que es importante determinar la causa. Causas. La demencia es causada por el daño o la pérdida de las células nerviosas y sus conexiones en el cerebro. En función del área del cerebro dañada, la demencia puede tener un impacto diferente en las personas y provocar diferentes síntomas. Las demencias a menudo se agrupan por lo que tienen en común, como la proteína o proteínas depositadas en el cerebro o la parte del cerebro que se ve afectada. Algunas enfermedades se parecen a las demencias, como las que se producen por una reacción a medicamentos o deficiencias vitamínicas, y podrían mejorar con el tratamiento.
Bueno, escuchamos ya esta cápsula, ya nos dijo un poquito de lo que se va a tratar el programa de la demencia. Y bueno, ya tengo aquí a mi invitado del día de hoy. Él es Luis Ramón Romero Medrano. Es psicólogo y maestro también en salud pública. Bienvenido.
Buenas tardes, Nancy. Muchísimas gracias por la invitación a tu programa.
Gracias a ti por asistir el día de hoy con este tema tan interesante como es la demencia. Me gustaría que nos dieras alguna definición que tú tengas sobre la demencia precisamente.
La demencia la podemos entender de muchísimas maneras. De hecho, hay sinónimos que son bastante despectivos, como esa persona está demente, tiene demencia. Sin embargo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en el año 2021, definió que es un síndrome generalmente de naturaleza crónica y o progresiva, caracterizado por el deterioro de la función cognitiva, es decir, la capacidad para procesar el pensamiento. Eso se divide en varias funciones básicas, como lo son la memoria, el pensamiento, la orientación, comprensión, cálculo, capacidad de aprendizaje, el lenguaje, así como el sentido de la realidad. De hecho, también la Real Academia de la Lengua Española nos define demencia como deterioro progresivo de las facultades mentales que causa graves trastornos de conducta. Es decir, una vez con demencia no se puede revertir y cada vez va a ser más grave la situación. Los que la padecen pueden sufrir bastante por este hecho, y al igual que sus familiares o cuidadores.
Entonces, ¿se puede decir que no es curable?
Efectivamente, sí. No es curable. Se puede llevar una buena calidad de vida con los cuidados correspondientes para evitar que las personas sufran más de lo debido, pero no es curable. Hasta el momento no.
¿Y cómo se relaciona? Escuché que, bueno, mencionaste la memoria. ¿Cómo se relaciona la pérdida de la memoria con la demencia? Porque, bueno, hay muchas personas, por ejemplo, en mi caso, que olvido las cosas, ¿no? ¿Cómo se relaciona esto con la demencia? Decir, bueno, tengo pérdida de la memoria o se me olvidan varias cosas, no sé qué hice hace rato. ¿Cómo se relaciona y cómo saber cuando realmente va a ser una demencia y no que simplemente se olviden algunas cosas?
Sí, es lo que decía la cápsula, ¿no? ¿Cuándo consultar a tu médico? Bueno, siempre se deberá de consultar a un médico o un especialista, o preocuparse por este tipo de olvidos, que todo nos sucede, cuando ya afecta nuestra calidad de vida de manera muy significativa, así como lo menciona regularmente en los diagnósticos del DSM-5, ¿sí? El libro de diagnósticos de la psicología y de la psiquiatría. Cuando ya afecta la calidad de vida de las personas significativamente, es el momento de preocuparse. Todos podemos olvidar algunas cosas de manera cotidiana, ¿sí? En la tienda, en la calle, en las personas que convivamos. Pero cuando ya se convierte en algo de más cuidado, es al afectar nuestra calidad de vida. Y que incluso agregaría, cuando nos ponga en riesgo, ¿sí? Por ejemplo, ya las personas con demencia provocada por el Alzheimer, que es la causa más común, en el 60% de los casos, en algunos lugares incluso más de ese porcentaje, la memoria es la que se ve afectada por el Alzheimer. Y hay gente que, por ejemplo, si ya se pierde, si no sabe llegar a su casa, si no sabe incluso cómo se llama, es de mucho peligro para esa persona. Pero no olvido como de olvidé las llaves, típico, mi celular, etcétera. No es de preocuparnos demasiado más que por el bien perdido, pero no por otra cosa.
Sí, claro, incluso hay personas que se salen de su casa y ya no saben cómo llegar, ¿no? Estos sí son como ya casos más extremos donde dices, bueno, ahora sí que hay un problema y vamos a ver qué es, ¿no? Entonces, ¿podrías decir que se podría decir de que el Alzheimer es como una rama de la demencia, o cómo se puede decir?
Más bien, el Alzheimer es una causa de la demencia. La demencia podemos entenderlo como este deterioro cognitivo, uh-huh, el cual puede ser originado tanto por el Alzheimer, algunos otros padecimientos que incluso tienen que ver con niveles cerebrovasculares, es decir, con la circulación sanguínea también, las afectaciones físicas en nuestro cerebro. El Alzheimer, por ejemplo, no tiene una explicación tanto a nivel biológico, sino a nivel hereditario. Okay. Se ha hablado de algunos genes que se pueden ver ahí afectados, algunas cuestiones ahí genéticas que provocan el Alzheimer, ¿sí? Pero el Alzheimer, así como algunas otras enfermedades como lo son la demencia con cuerpos de Lewy, así como también enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, Huntington, entre algunas otras, provocan la demencia. Es decir, hay una enfermedad que propicia la demencia. De hecho, el DSM-5, en uno de los trastornos, Se llama trastorno neurocognitivo mayor o trastorno neurocognitivo leve, ¿sí? Los cuales se deben a ciertas enfermedades cerebrales principalmente, ¿sí? Y eso provoca, por lo tanto, la demencia. Ya podemos ahí dividirla en diferentes categorías, explicaciones, pero existe una enfermedad que provoca la demencia.
Sí, claro. Me llamaba la atención al inicio cuando nos dabas la definición de lo que era demencia. Decías, las personas dicen, está demente. ¿Crees que realmente lo digan, o sea, porque saben realmente lo que es? ¿O es como un dicho, digamos, no sé, algo que, está demente, como de está loco, está... Porque muchas veces utilizamos términos que realmente no sabemos bien.
Como el bipolar, el típico.
Sí, sí, es bipolar, porque a veces me habla y porque a veces no.
Ajá.
Sí, ¿qué ocurre en este caso cuando las personas dicen, están demente, está demente?
Bueno, la gran mayoría de la población no conoce las definiciones de ciertos conceptos.
Sí.
A nivel técnico, a nivel médico, a nivel profesional. Y se pueden utilizar estos términos de manera despectiva, ¿no? Es que está demente, es que está, escúchame, está loco. O también asociamos, es que está demente, no se acuerda. Asociamos que, ajá, la demencia tiene que ver con la memoria, ¿sí?
No tenemos como tal la definición, pero algo de eso, ¿no?
Ajá, o sea, algo sabemos, uh-huh, o solamente por querer utilizar un concepto despectivo o peyorativo en contra de una persona, sin realmente conocer a qué se refiere el concepto.
Sí, claro, sí, es que realmente es algo que sí usamos muchas veces, y no solamente en el término de la demencia, como bien lo mencionas, de que dicen también, estoy nervioso, ¿no? O sea, que ¿a qué lo asocias, pues? ¿Estás ansioso? ¿Estás...? Sí, y me llama la atención porque, bueno, creo que a todos nos pasa de que se nos olvida algo, y no precisamente es que tengamos algo relacionado con la demencia, ¿no? Y bueno, ¿algún otro ejemplo de que nos puedas dar sobre la demencia, alguna otra enfermedad?
Sí, claro. Por ejemplo, hablaba de la enfermedad de Huntington, porque el más típico es el Alzheimer.
Sí.
Sí, cuando hablamos de las causas de la demencia. Pero Huntington es causada, por ejemplo, por una mutación genética, la cual hace que ciertas células nerviosas en el cerebro y la médula espinal se debiliten. Los signos y síntomas, incluida una disminución importante en las habilidades de pensamiento, las partes cognitivas, generalmente aparecen alrededor de los 30 o 40 años. También aquí nos podemos encontrar con un tabú que regularmente asociamos, la demencia, el Alzheimer, con personas de la tercera edad. Sin embargo, hay ciertas afecciones que aparecen en una edad mucho más joven a lo que regularmente se piensa a nivel social.
Y muchas veces creemos que es algo normal del envejecimiento, ¿no? De decir, está viejito, es normal que se le olviden las cosas, ¿no?
Hasta cierto punto, ¿sí? Porque de hecho hay factores de riesgo que provocan o que explican, en este caso, del por qué aparece una demencia. Hay factores de riesgo que no se pueden evitar. Uno de ellos es la edad. O sea, el tiempo es inexorable y no podemos evitarlo. Uh-huh. Sin embargo, conforme vamos envejeciendo, porque de hecho a nivel neuronal, en cuanto van pasando los años, aunque parezcamos y nos veamos jóvenes, no parecemos, somos. La capacidad neuronal ya no es la misma que la de un niño. Entonces, sí, poco a poco se va apagando esa capacidad, estamos de acuerdo con ello. Entonces, el tiempo, la edad, es un factor con el cual no podemos competir, no podemos hacer absolutamente nada. Sin embargo, así como lo decías tú, hay que aprender a distinguir entre la edad es un factor, sí lo es, pero los olvidos que aparecen en una persona, ¿se asocian o no se asocian a Alzheimer o alguna otra causa de demencia?
De demencia, sí.
¿Sí? Porque a personas jóvenes se nos olvidan, decíamos, se nos olvidan, sí, las cosas. También a personas mayores, ya edad avanzada, sin embargo, hay que aprender a distinguir cuándo ya es una señal de alarma. Cuando una persona se hace dependiente de otros, esa es una de las principales señales de alarma, ¿sí? Que ya no puede hacer las cosas por sí solo.
Que tenga que pedir ayuda. Bueno, vamos a ir a nuestro primer corte. Regresando, me gustaría que termináramos de decir cuáles son los factores de riesgo, ¿te parece? Vamos al corte. Regresamos.
La libertad está en ser dueños de nuestra propia vida. Platón. En un momento, regresamos. Continuamos en Catarsis, un encuentro con la psique.
Ya estamos de regreso en Catarsis, un encuentro con la psique. Bueno, sigo aquí con Luis Ramón Romero Medrano. Él es psicólogo y maestro en salud pública. Antes del corte nos estaba mencionando sobre los factores de riesgo. Los factores de riesgo que tiene la demencia. Me gustaría, bueno, que termináramos, que terminara de hablar de este tema, porque creo que lo interrumpí antes del corte, ¿no?
No pasa nada, Nancy. Un placer. Mira, los factores de riesgo son, aparte de la edad, que es el que dijimos que no se podía evitar en absoluto, también los antecedentes familiares. La cuestión genética, para cualquier padecimiento, o casi para cualquiera, no es idiopático, es decir, no se le puede atribuir que no tenga causa alguna. En este caso, la genética va a tener un peso importante si hay antecedentes de la persona con algún tipo de demencia. También menciona, por ejemplo, el síndrome de Down como un factor de riesgo para después tener demencia.
Ay, yo de primero pensé, dije, ¿el síndrome de Down? No. Ah, es un factor.
Ajá. También, bueno, hay unos hábitos que nos pueden ayudar a prevenir. Pero si no hacemos estos hábitos, que son comunes a muchos otros padecimientos, corremos el riesgo de padecer alguna demencia. Esto es la falta de ejercicio constante, una mala alimentación, no revisarnos constantemente nuestros niveles de glucosa, el buen dormir, todos aquellos hábitos que regularmente conocemos que son saludables. Si no lo hacemos, si consumimos, por ejemplo, también tabaco, si consumimos alcohol, son factores de riesgo para padecer alguna demencia.
Me he fijado que siempre la alimentación tiene mucho que ver en todos los sentidos, tanto en enfermedades mentales como en salud en general. Siempre es la buena alimentación, ¿no? Entonces es algo muy importante que debemos de hacer, y muchas veces, bueno, no estamos acostumbrados o es más rápido comprarlo de la calle, pero pues sí, alimentarse bien tiene bastantes beneficios. En este caso es, bueno, una prevención que se puede hacer para la demencia.
Y nos cuesta mucho alimentarnos bien. De hecho, ahora que mencionas la alimentación, la buena nutrición en una persona es un factor muy importante, ¿no? ¿Por qué?
Sí.
Si nos alimentamos correctamente, de manera balanceada, vamos a generar las sustancias, las vitaminas, los nutrientes necesarios para que nuestro cerebro y en general todo nuestro cuerpo trabaje de la mejor manera posible, ¿sí? Hablábamos, por ejemplo, de que el Alzheimer era de las principales causas de demencia. Sin embargo, también hay todo esto que tiene que ver con los accidentes cerebrovasculares. Si comemos nada más puras grasas, alimentos altos en colesterol, pues nuestra circulación sanguínea y la calidad de la misma no va a ser la adecuada. Entonces podemos provocar un derrame, una trombosis, que después nos va a llevar a tener problemas a nivel neurológico y por lo tanto una posible demencia. O sea, por eso la importancia.
Sí.
También si no le damos la suficiente energía a nuestro cuerpo, específicamente a nuestro cerebro, si no le damos la glucosa necesaria, si no le damos las proteínas, pues no vamos a poder funcionar correctamente, por lógica.
Sí, claro, es muy importante por eso una buena alimentación. Y bueno, nos hemos basado más como a la memoria, porque es uno de los principales síntomas, ¿no? Pero ¿qué otros síntomas o qué síntomas principales encontramos dentro de la demencia?
Aparte de la memoria, por ejemplo, también tenemos la dificultad para comunicarse y para encontrar palabras en esas personas. La dificultad en las habilidades visuales y espaciales. Por ejemplo, perderse mientras conduce, esto también es muy peligroso.
Bueno, a mí me ha pasado también de que voy por la calle y luego, ay, ¿qué? ¿A dónde iba? ¿Qué voy a hacer?
Más son olvidos momentáneos, que sí, después sí, sí. Recuerdas tu actividad, no es algo de preocuparse
mucho. Ya tengo menos. Demencia.
No, si es así, si leemos el DSM-5, el libro de trastornos, todos tenemos mínimo alguno.
Sí.
Si no leemos el DSM-5 sin identificarnos con los síntomas, no tiene chiste.
Sí, 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 me ha pasado.
También tenemos la dificultad para los síntomas de las demencias, dificultad para razonar o resolver problemas en la parte cognitiva. Para mantener y manejar las tareas complejas, ya una persona con demencia no las puede realizar. Dificultad para planificar y organizar, ¿sí? Cualquier tipo de actividad. Incluso a nivel cognitivo, ¿cómo organizo mis pensamientos? Ya no tengo esa facilidad. Dificultad con la coordinación y las funciones motoras. Confusión y desorientación, eso a nivel cognitivo, pero también a nivel psicológico provoca otros problemas. Por este mismo darnos cuenta de que tenemos dificultades cognitivas, pues nuestro estado de ánimo se va a ver disminuido. Podemos presentar cambios en la personalidad, depresión, ansiedad, comportamiento inapropiado porque ya no sabemos organizarnos a nosotros mismos, entonces nuestra manera de actuar ante el mundo, ante los demás, ya en algunos casos nos puede ser inapropiada y nos puede llevar a incluso hasta problemas legales o otro tipo que puede ser bastante incómodo. También hay paranoia, agitación y alucinaciones que ya se había mencionado aquí en el programa.
Sí, bueno, yo siento que lo que más se relaciona o que las personas piensan que se relaciona más cuando escuchan la palabra demencia, es decir, para empezar, demencia se le olvidan las cosas. Y segundo, tiene alucinaciones, ¿no? Esos serían los dos principales, digamos, síntomas o por qué siempre las personas lo asocian más.
Las alucinaciones también están muy relacionadas con la esquizofrenia, ¿sí? Que la esquizofrenia realmente muchas personas la asocian como la locura en sí. Muchos cuando dicen, es que esa persona está loca, que está mal dicho porque rompemos esta cuestión de derechos humanos, pero es el lenguaje común y coloquial que se utiliza, sí. Asociamos a no está bien, ve cosas que no existen, alucinaciones, etcétera. Entonces, las alucinaciones se asocian más a nivel pensamiento social con el tema de la locura, pero ya la demencia se asocia más con el no saber lo que se hace, no recordar las cuestiones de la memoria, la capacidad mnémica.
Sí, algo que me llamaba la atención de los signos que nos decías es sobre el lenguaje, de no encontrar las palabras como correctas. ¿Esto se relaciona a la pérdida de memoria? O sea, de que se te olvide qué palabra iba o no sé, ¿sí?
No te identifiques. Muchos de los trastornos, o si no es que todos, tienen signos y síntomas, pero muchos de esos signos y síntomas no son exclusivos de tales trastornos. Por ejemplo, sí. Si alguien olvida o tiene dificultades para expresar con cierta palabra, estaremos incluso hablando de problemas tipo neurológico, de lenguaje, pero que no exactamente se asocian, en algunos casos tal vez sí, pero no exactamente se asocian con la demencia. Es con otro tema, con otro tipo de trastorno. ¿Sí?
Aparte también, bueno, tienen que persistir cierto tiempo, según lo dicen los libros de diagnóstico, ¿no?
Exactamente. O sea, y debe de cumplir con esos criterios diagnósticos.
Los criterios.
Para poder determinar si una persona tiene o tal o cual trastorno.
Sí, porque no es lo mismo decir, bueno, a mí se me olvidaron las llaves dentro del carro hoy. Y ya todos los días lo sigo haciendo bien, ¿no? Ya todos los días cargo mis llaves. A decir, bueno, ya todos los días, pero aparte ya no sé dónde vivo, pero aparte o sea más cosas, ¿no? No solamente una sola cosa y decir, ah, ya tengo demencia, ya diagnosticarme con demencia, ¿no?
Sí, ahorita todos nuestros radioescuchas van a sentirse que se autodiagnosticaron con demencia o con Alzheimer y no es el caso de este programa.
Sí, bueno, el objetivo, como bien dices, de este programa es dar a conocer a las personas algunos de los trastornos psicológicos, algunas de las cosas que pueden suceder, porque bien hay, existen algunos que son trastornos y otros que, ¿cómo se puede llamar?
Síndromes.
Síndromes, sí, que no son trastornos, pero sin embargo afectan, ¿no? Afectan la vida diaria de las personas y esto lo vemos, bueno, en los diagnósticos, ¿no? En los libros también de diagnósticos como es el CIE. Ahí también vienen algunas que no son trastornos como tal, entonces la audiencia que nos escucha, tranquilos, no tienen demencia. A todos nos pasa que olvidemos algo y no quiere decir precisamente que ya tenemos la demencia o el Alzheimer o alguna otra enfermedad relacionada, ¿no?
Ah,
bueno,
exacto.
Ha llegado el momento de ir a otro corte, regresando para seguir con este interesante tema. Ya volvemos.
Tú eres aquello que haces, no aquello que dices que harás. C.G. Jung. En un momento regresamos con más en Catarsis. Sigue en sintonía de Catarsis, un encuentro con la psique. Continuamos.
Ya estamos de regreso en Catarsis el día de hoy, hablando sobre la demencia con el psicólogo Luis Ramón. Y bueno, me gustaría que nos mencionara un poco acerca de estas etapas que se pasan cuando una persona tiene algún tipo de demencia.
Sí, de hecho, como casi cualquier enfermedad, pues tiene ese ciclo o esa forma de irse manifestando. Algunas son más agresivas de otras, sin embargo, la demencia se puede dividir en varias etapas: temprana, intermedia y tardía. La temprana es cuando empiezan a aparecer estas señales de alarma, de que, bueno, seguimos con el ejemplo de las llaves, las olvidé. Pero no nada más hoy, sino también al tercer, cuarto día, o olvidé lo que pasa muchas veces. Es que te olvidé contestar el mensaje. En mi mente, eso escuchabas mucho este ejemplo.
Sí.
En mi mente pensé que te contestaba, pero nada más lo pensé, no lo hice. Y empiezan a aparecer esos signos, ¿sí? Tendencia al olvido, pérdida de la noción del tiempo también, ¿sí? O sea, nuestra ubicación visual y espacial y temporal también puede tener cierta afectación. Incluso esos olvidos a nivel espacial son en lugares conocidos, ¿sí? Porque, por ejemplo, si vas a una ciudad
que no conoces, por ejemplo,
¿sí? Pues obviamente, o es muy probable, altamente probable, casi 100% que te pierdas si no conoces. Pero si es dentro de un entorno conocido para la persona y se pierde o tiene dificultades para llegar a su destino, es una pequeña señal. Aquí todavía no ocupa tanto la ayuda de los demás, pero casi siempre en esta y en otras enfermedades de tipo psicológico, el paciente al principio no se da cuenta o no se quiere dar cuenta que tiene un problema, sino que aparecen terceras personas
que se los dice,
familias, amigos que se dan cuenta. ¿Te fijas que se perdió? ¿Te fijas que no recordó esto? No, y el paciente o la persona con el padecimiento dice, no pasa nada, no tengo nada, pero los demás empiezan a dar cuenta.
¿Sí? O lo típico de, ay, es que estoy distraído, es que estaba en el celular y no me di cuenta, ¿no?
Y ya después viene una etapa intermedia, ¿sí? Donde ya se empiezan a olvidar acontecimientos recientes, ¿sí? Recordando un poquito la forma en cómo actúa el Alzheimer, a las personas se les olvidan los hechos de los más recientes a los más antiguos. Que siempre una persona que muere por Alzheimer, lo último en olvidar son esos recuerdos de la infancia, los más significativos. De hecho, hacen a veces algunas técnicas poniendo a las personas con Alzheimer música, ahora sí como dicen, de sus tiempos, de su niñez, y recuerdan muchas cosas.
Qué interesante, porque bueno, al menos yo me imaginaba de que si olvidas las cosas es como lo que pasó hace mucho tiempo y estás recordando, no sé, lo que hice hace rato, lo que comí. Y es interesante saber esto. Esto sí que no lo sabía.
Un ejemplo filmográfico es la película de Coco. Si la han visto nuestros radioescuchas y nuestra audiencia, como mamá Coco, en este caso la personaje principal, prácticamente va olvidando toda su vida. Pero su nieto, Miguel, le canta una canción que le había compuesto el papá de Coco a Coco.
Y la
abuelita empieza a cantar y todos los demás se quedan sorprendidos. ¿Cómo recordó la canción? La de Recuérdame, de hecho.
Sí, entonces estabas viendo la película y diagnosticando.
Casi. Un psicólogo nunca descansa.
Bueno, sí.
Entonces hay ese tipo de olvidos. Pero aquí ya lo de gravedad en las personas, tanto en la etapa intermedia como en la etapa tardía, es que ya ocupan más ayuda, ¿sí? Es que acompaña a tu abuelito, acompaña a tu tío, acompaña al paciente. Hay también casos de personas jóvenes que son poco comunes, pero los existen. Y ya la persona ocupa de esa ayuda especial, de un cuidador, uh-huh, de un familiar, que también se desgastan mucho.
Sí, de hecho, hice hace poco una entrevista donde me decían que a veces los que se desgastan más son las personas o los familiares que les ayudan porque los hacen batallar mucho, porque a veces no los conocen o así, o reniegan, no quieren bañarse, incluso los golpean o algo. Entonces, pues sí, es bastante fuerte para las personas tener un familiar así, ¿no?
Exactamente, los cuidadores sí tienen ese desgaste físico, mental y emocional, ¿sí? Y aparte, si lo vemos a nivel psicológico, es devastador para una persona, un familiar que ve que su ser querido o quien conoce, su amigo, ya no recuerdan incluso a ellos mismos, a que él o ella no recuerda a su hijo, a su hija, a alguien. Acuérdate, soy fulanito. No, es que ¿quién eres? Y es la parte que también desgasta a nivel psicológico a las personas que son los cuidadores.
Sí, y bueno, la persona que tiene alguna demencia, Alzheimer o alguna otra enfermedad relacionada a esto, pues lo está pasando, no recuerda, pero, o sea, la persona decir, no sabe quién soy, o sea, si yo soy su hijo, o sea, es como una emoción muy fuerte, ¿no?, que tienen esas personas. ¿Tú recomendarías que estas personas asistan a terapia, que tienen los que están, bueno, cuidando a una persona con alguna enfermedad?
Uh-huh. Sí, de hecho, esto puede causar esa impotencia, desesperación de cómo no me recuerda a mí que soy su hijo, que soy su nieto, que soy su vecino de toda la vida, no me recuerda. Uh-huh. La terapia es recomendable para todo mundo.
Sí.
Entre psicólogos lo sabemos. Pero en estos niveles de cuidador sí se requiere, ¿sí? Porque al final de cuentas, esa persona se convierte en quien carga casi literal, en algunos casos literal, la enfermedad del familiar. Y para las personas que tienen alguna demencia, la terapia no va a ser de tipo psicológico, sino va a ser más a nivel neuropsicológico, de manera específica. ¿Cómo es esto? A través de técnicas que les ayuden con sus recuerdos, como la que expresábamos hace un momento de las canciones. Los olores también tienen que ver mucho, recordar los olores que fueron de nuestra infancia, el sazón de nuestra mamá, de alguien especial, ¿sí? Todo eso tiene que ver. Entonces, la terapia de las personas con alguna demencia tiene que ser en pro de su capacidad cognitiva. O sea, ya el daño ya está hecho, ya tiene, sí, la demencia. Pero cómo ir generando de lo poco que está esas nuevas conexiones interneuronales, el concepto que a veces se utiliza, equipotencialidad, ¿sí? De cuando una parte del cerebro falla, la otra viene a su rescate para poder suplir de alguna manera, no da igual, esas funciones. Entonces, ¿cómo ir generando nuevas conexiones neuronales para que la persona tenga una mejor calidad de vida? Decimos, no es curable, pero puede vivir mejor que de lo que lo hace.
Sí, 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 es bastante interesante estos datos porque, bueno, ya está la enfermedad, ahora, ¿qué debemos hacer, no?
Exacto. Primero, pues, superar ese impacto emocional que representa.
Sí, 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 bastante fuerte.
Primero para el paciente. Es que tengo Alzheimer. ¿Cómo es que yo puedo padecerlo? Después la familia.
Pero estoy
también
joven todavía.
Ajá, sí. Sí, por ejemplo, dice que el 9% de los casos de trastornos de este tipo de demencias aparecen en personas menores a los 65%. Al 65 años, perdón. Y ya el Alzheimer representa el 60% de los casos de demencia, en algunos lugares incluso más.
Bueno, sé que el Alzheimer es hereditario, pero las otras enfermedades relacionadas con la demencia también lo son? O sea, ¿el hecho de tener alguna demencia es por un gen hereditario?
En algunos casos sí, pero también no podemos encasillar una sola causa de las enfermedades que provocan la demencia. Por ejemplo, Huntington, los golpes ahí no son hereditarios, ¿sí? Los traumatismos craneoencefálicos, que pueden ser tanto abiertos como cerrados, pues obviamente van a provocar algún tipo de demencia. Aquí en la información que traigo hay ejemplos, ¿no? Como las personas que practican el box, jugadores de fútbol americano, soldados, todas aquellas personas que están muy expuestos y tienen bastante alto ese riesgo de padecer alguna demencia por la actividad que ejercen. Sí, o sea, ahí no estamos hablando de cuestiones genéticas.
Ajá, sí.
Más, bueno, si la hubiera en la familia, aparte la exposición a los riesgos, pues es peor, ¿no?
Sí.
Entonces,
sí, claro.
También es el tema.
Sí, entonces, bueno, bastante interesante saber esto. Y sí, más que nada cuidarnos porque algún traumatismo craneoencefálico, algún golpe en la cabeza nos puede dejar alguno de estos daños y no necesariamente tenemos que estar ya mayores de edad para pasar por una demencia, pasar por algo de esto, ¿no? Bueno, ¿qué más tienes por contarnos el día de hoy acerca de la demencia?
También, por ejemplo, las cuestiones de las cifras, ¿no? Los números pueden ser bastante fríos, pero siempre nos darán un tema de qué discutir. Según los cálculos, 50 millones de personas alrededor del mundo padecen demencia. Y se prevé que esta cifra se triplique, es decir, serían 150 millones de personas para el año 2050, ¿sí? Decimos, bueno, 2050 faltan 28 años para esa fecha. Sin embargo, estaremos hablando de que esto también está relacionado con la proyección de envejecimiento de la población a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, el Alzheimer, de acuerdo con la OMS, en el año 2020... es la forma más común de demencia, te decía, que acapara entre el 60 y el 70% de los casos de este padecimiento. Y es una enfermedad muy discapacitante. O sea, la demencia, alguien que la padece, la limita totalmente. Y decíamos desde el principio del programa, es crónica degenerativa. Todas aquellas enfermedades crónicas degenerativas son aquellas que ya están y no se detienen y ni van a seguir avanzando. Por ejemplo, diabetes, cuestiones cardiovasculares, yéndonos a otro tipo de trastornos asociados con la psicología, pero que siguen avanzando. Entonces, la demencia es una enfermedad crónico degenerativa, es decir, que se mantiene de manera crónica, constante, y que cada vez va a ser peor la condición de salud de una persona, ¿sí? En México, tenemos ya a nivel nacional, el World Alzheimer Report, a nivel internacional, reportó que aquí en México en 2015 había poco más de 800,000 personas con demencia en México. No se asusten, radioescuchas, es una cifra que casi ronda el millón de habitantes. Estamos hablando que es menos del 0.8%, considerando que somos 125 millones de habitantes. Entonces, ni siquiera llega al 1%. Sin embargo, estas cifras pueden ser más alarmantes para las mujeres. El 64% de las personas con demencia
son
del género femenino, ¿sí? De hecho, si analizamos un poquito así, si hacemos un propio estudio yéndonos con los conocidos y vecinos, la mayoría de las personas con Alzheimer son mujeres, ¿sí? Sin embargo, esto también se asocia un poquito a lo que estuve consultando en las mujeres regularmente tienen una mayor esperanza de vida. Viven más que los hombres.
Sí.
Entonces, si relacionamos que las mujeres viven más que los hombres y que el Alzheimer, así como algunas otras causas de demencia, tienen que ver con la edad avanzada, entre más vivas, pues más riesgo tienes de padecer alguna demencia. ¿Sí? Aquí en Jalisco, yéndonos a nivel estatal, hasta el año 2018, se tenían registrados por la Secretaría de Salud 40,000 personas con algún tipo de demencia en el estado de Jalisco, ¿sí? Hablamos que a nivel nacional son 800,000 personas, y a nivel estatal 40,000 personas. Entonces es una cifra que no es tan alarmante, pero sí puede serlo al momento de pensar de que México, de acuerdo al censo INEGI del año 2020, se va a ir convirtiendo en un país más viejo. Entonces, si consideramos las predicciones mundiales de que estas cifras para 2050 se pueden triplicar, nuestro país no es una isla, nuestro país también va a tener una tendencia a envejecer en su población, ¿sí? Por ejemplo, ahorita, de acuerdo al censo del 2020, la población que tiene mayor porcentaje de personas aquí en México es de los 10 a los 14 años, ¿sí? Antes, hace unos censos pasados, la pirámide poblacional se centraba mucho en la parte inferior, en las edades más jóvenes. Sin embargo, va pasando los años y se va incrementando esa edad, y el grueso de la población va a estar en las edades más avanzadas. Entonces eso se convierte obviamente en un riesgo para padecer Alzheimer o un otro tipo de demencia.
¿Y por qué crees que ocurra esto?
¿Qué?
Bueno, que conforme pase el tiempo, mencionabas que porque se está volviendo, ¿cómo decías?, más viejo.
Sí, ¿no? Nuestra población, sí, de hecho, así son ciclos de vida, ¿sí? Se va renovando la población. Ahorita tú y yo estamos dentro del rango de los que...
De los jóvenes,
De los jóvenes, sí, muy jóvenes. Pero los que somos ahorita jóvenes vamos a envejecer, por lógica, no tiene que decirlo nadie. Pero son ciclos de cuestiones poblacionales en los cuales la misma población, valga la redundancia, va envejeciendo, ¿sí? Como ciclo natural de la población. Entonces, es algo que no podemos detener. También considerando otro punto muy importante, el típico, es que antes las familias eran más numerosas. Ahorita las familias son de menos hijos a comparación de hace 20, 30 años atrás.
Sí.
Entonces, poca población, y si esa población no se va renovando, entonces se va a ir envejeciendo.
Sí, claro, bastante interesante, ¿eh? Creo que esto, no sé si a las personas que nos escuchan los está impactando este tipo de datos, porque la verdad son muy importantes y tenemos que prevenir de alguna forma no solamente la demencia, sino algún otro trastorno, ¿verdad? Y bueno, ha llegado el momento de ir a nuestro último corte, regresando para concluir con este interesante tema. Ya volvemos.
Confiar en ti mismo no garantiza el éxito, pero no hacerlo garantiza el fracaso. Albert Bandura. Ya volvemos. Ya estamos de regreso. Sigamos escuchando temas de psicología en Catarsis, un encuentro con la psique.
Ya estamos de regreso en Catarsis, un encuentro con la psique, y bueno, ya está por terminar. Ya estamos en el último bloque del programa, hablando el día de hoy sobre la demencia con el psicólogo Luis Ramón. Y bueno, me gustaría que ya para terminar y cerrar con esta información de la demencia, nos mencionaras algo de la prevención, de las complicaciones que puede traer la demencia.
Vamos a hablar primero de las complicaciones. Una de ellas, lo que habíamos mencionado hace unos momentos, esa dependencia, de las personas que la padecen, ya sea dependen de un cuidador, dependen de un familiar, dependen de un cierto grupo de personas. Y, por ejemplo, el Alzheimer poco a poco va destruyendo el cerebro tal cual. Nuestros recuerdos desde los más recientes hasta los más antiguos, ¿sí? Y las personas incluso llegan a morir porque el cerebro controla todos nuestros procesos físicos. En la parte del cerebro reptiliano, que muchos lo llaman, las funciones básicas, la respiración, el ritmo cardíaco, defecar, alimentarnos, eso ya no lo hace el cerebro. Entonces, algunas personas incluso han muerto porque se les olvida respirar, ¿sí? Porque las funciones cognitivas son controladas por el cerebro, pero si este está dañado y se va poco a poco destruyendo, ¿qué va a pasar?
Se me hace bastante interesante eso porque, bueno, lo más común es olvidar algo, como el ejemplo que hemos estado dando de las llaves. Pero, o sea, ya que se te olvide respirar, creo que es algo ya bastante fuerte, ¿no?
Exactamente. Entonces, también eso trae muchas repercusiones para los cuidadores, ¿no? Que es lo que hemos estado diciendo. Y en cuanto a la prevención, bueno, ya hemos dicho de la sana alimentación, sí, actividad física constante, el buen dormir. Pero hay otra cuestión que es muy relevante y que no siempre la tomamos en cuenta, que es aprender siempre cosas nuevas. Leer es otra de las cuestiones muy importantes para prevenir la aparición de Alzheimer o algún otro tipo de trastorno neurocognitivo. ¿Por qué? Al momento de que leemos, incluso que leamos algo que hayamos leído antes, un libro que nos haya gustado mucho, ajá, nos damos cuenta siempre de cosas que no habíamos visto antes, ¿sí? De esos pequeños detalles. Cuando aprendemos a hacer algo nuevo, generamos siempre nuevas conexiones interneuronales, ¿sí? Si generamos esas conexiones, nuestro cerebro va a ser más fuerte, va a tener más capacidades, más conocimiento, y va a evitar de cierta manera la aparición de alguna enfermedad como el Alzheimer. Igual si ya traemos los genes, eso no los podemos engañar. Pero es, por ejemplo, con las personas que tienen cierta predisposición a padecer diabetes, porque sus padres, sus abuelos o algún familiar muy cercano la padece. Y estamos con ese riesgo. Sin embargo, si la persona, sabiendo que tiene riesgo de padecer diabetes, y aún así no cuida su alimentación ni hace actividad física, tarde que temprano va a detonar la enfermedad, el diabetes.
Sí.
Igual acá, si sabemos que nuestros familiares tienen algún tipo de demencia y no hacemos algo para cuidar más esa parte cognitiva, entonces, ¿qué va a pasar? Es probable, no podemos asegurar un 100%, pero es probable que padezcamos algún tipo de demencia. El cerebro es para usarlo.
Sí, sí,
para
sí.
Para alimentarlo.
Bueno, también había escuchado que jugar ajedrez, que el hecho de jugar ajedrez te pone a pensar demasiado y por eso es importante hacer ese tipo de juegos, ¿no? ¿Qué otros juegos podrían también ayudar en este caso?
Uno de los muy conocidos, el sudoku, que es el de ir acumulando unos números para que den una cierta cantidad, pero no pueden repetirse esos números.
Creo que no lo conozco, sudoku, ¿eh? Hecho, por eso se me olvidan las cosas.
Preparatorias y algunas escuelas en matemáticas les ponen estos ejercicios numéricos. Otros, pues, a nivel de lenguaje, los crucigramas, sopas de letras, todo aquello que nos represente un reto mental, todo aquello que nos haga salir de nuestra zona de confort para poder aprender cosas nuevas. Porque si solamente utilizamos o hacemos lo que ya sabemos hacer, entonces no va a representar ningún reto.
Compiten con otras escuelas, entonces sí, tienes razón precisamente para esto. Y lo del otro juego que me dijiste, creo que no lo había escuchado.
Ajá, con K, S-U-D-O-U,
no,
K-U, sudoku, ¿sí?
Habría que practicarlo para que ya no se me olviden las cosas.
Fue mi dolor de cabeza, lo confieso.
Ah, por eso. Entonces, por eso te acuerdas.
Tendré que practicarlo más. Pero todos aquí hay retos mentales, ¿sí? Porque hay personas que, por ejemplo, rápido se desisten de hacer alguna actividad porque dicen, es que está muy difícil. La música, por ejemplo, yo soy músico y la música también ayuda bastante en hacer recordatorios de secuencias de notas, de letra, de aprender canciones nuevas.
Y también el hecho, como decías tú, de recordar de, cuando estaba, no sé, ensayando esta canción, cuando me la estaba aprendiendo, sucedió esto en mi vida o así, ¿no? Lo asocias.
Exactamente. De hecho, la asociación que está dentro de la zona de asociación en el cerebro entre los lóbulos temporales y parietales, ¿sí? Es la asociación. Y más abajo de esos lóbulos está el hipocampo. ¿sí? Que el hipocampo, por excelencia, como psicólogos lo sabemos, es donde se procesa la memoria. Entonces, si tenemos buenos recuerdos y asociamos también con, por ejemplo, una canción con una persona o con algún hecho importante de nuestra vida, vamos a recordar más fácil, ¿no? Lo que te decía del ejemplo de la película de Mamá Coco, donde incluso de grandes tal vez nos podamos acordar de las canciones de cuna que nos cantaban nuestros papás o qué actividades de la infancia teníamos, ¿sí? Todos esos recuerdos nos van a facilitar los olores también, ¿sí? Es que huele a tierra mojada. Ahorita que está nubladito, huele a tierra mojada, algo nos recuerda.
Sí. ¿Sí?
La asociación siempre va a ser muy importante. Y aparte, como decían algunos autores de la época de Piaget, donde se hace este andamiaje de conocimientos. ¿No has escuchado el andamiaje? De cómo ya tenemos un conocimiento previo, por ejemplo, ya sé cómo tocar batería. Si me ponen otro tipo de percusiones para aprender a tocarlas, unos tambores o algo, ya no me va a ser más tan difícil aprenderlo, porque ya tengo un conocimiento previo muy similar. Hacemos este andamiaje, este pasito de un proceso que ya tenemos dominado a otro que apenas vamos a aprender.
Sí, bueno, es bastante interesante el tema, pero lamentablemente ya casi tiene que terminar el programa. ¿Algo más que quieras agregar, alguna conclusión, alguna recomendación para las personas que nos escuchan?
Bueno, primero que nada agradecer a todo el público que nos hizo el favor de sintonizarnos esta tarde. La demencia no es un tema menor que debemos de ignorar. Todos estamos expuestos, somos seres humanos. Sin embargo, los hábitos saludables siempre van a ser recomendables. Las actividades que nos representen un reto, ¿sí? Porque al final de cuentas, no podemos ir en contra a una tendencia genética de que es, tal vez padezco Alzheimer porque ya tengo antecedentes. Contra eso no podemos hacer nada, ni contra nuestra edad. Pero sí podemos hacer en esa lucha de aprender cosas nuevas. Yo conozco adultos mayores que siguen aprendiendo cosas y eso los mantiene muy joviales y muy lúcidos.
Sí, incluso que ya están jubilados pero entran a algún curso, ¿no? Que hacen alguna otra actividad que les ayuda. Bueno, también hemos visto a los señores que juegan dominó, ajedrez.
El cachibol, sí. Muy famoso últimamente aquí en Colotlán, el cachibol.
¿No has escuchado? Ese no sé cuál es.
Es pasar la bola de voleibol, pero no de golpe, sino de... La traigo en mis manos y se la paso a un compañero del mismo equipo y la vamos pasando. Hay límite de pases y luego ya pasa al otro lado de la red. Y hacen lo mismo los rivales.
También está bastante interesante. Bueno, tendríamos que platicar sobre otros juegos, pero lamentablemente se nos acaba el tiempo. No me queda más que agradecerte toda la información, que sin duda fue muy nutritiva, toda esta información que nos diste acerca de la demencia. Y bueno, mi nombre es Nancy Valenzuela, en control operativo se encontró mi compañero Cristian Rosales. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Bonita tarde.
A ti, igual.
Toda despedida va siempre acompañada de un nuevo punto de partida. Gracias por escucharnos.
Catarsis. Un encuentro con la psique.